Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Buenos Aires, a la gente, ¿qué tal? Jorge Ávila, ¿qué tal? Bien.
Buen
Alejandro
día.
Medone,
buen día.
¿Qué
¿Cómo
tal?
Están,
Ricardito Piñero, gracias a Tades, a Pecera, vamos todavía y tenemos la invitada, que nos quedamos con el tintero ahí un montón de cosas. El Mundo Franquicia, le pedimos que hoy venga.
Sí, nos visitará Lu Botero nuevamente.
Tiene un lujo.
Un lujo.
Buen día, muchísimas gracias por invitarme a este bellísimo programa.
Esta es Ciudad Imaginaria. Esta es la locura de otro programa donde hablamos de todo. Lo ponemos un poquito serio. Otro pibe de 16 años en Ituzaingó murió.
Sí,
una patota de menores.
En la provincia de Buenos Aires, sí. Lo que pasa es que en la provincia de Buenos Aires, hay que reconocerlo, todas las semanas, los fines de semana, hay un descontrol absoluto. En la salida de los boliches y de los recitales, nadie controla nada.
Hay policía, territorio liberado, ¿no?
Claro, territorio liberado. El pibe se fue a la casa, se murió. Al otro día ya estaba muerto. Fue un derrame cerebral. Le habían pegado con una manopla. ¿Qué tal?
A mí me recuerda el caso Báez, que todavía...
Exacto,
para mí, tiene una repercusión muy importante, porque le mataron esa patota...
De rugby.
Sí, que fueron condenados y quedaron presos.
Están presos, pero yo creo que hay que tener una política de mayor control, de mayor seguridad, para que los chicos de esa edad puedan salir como corresponde.
Pero además
nosotros también salíamos.
Escúchame, Jorge, todos los días hay una historia y acá la prensa habla el 1% de las desgracias que diariamente está pasando.
Nada más la hazaña, porque un chico de 16 años a mano de tres chicos de la misma edad, aparte de robarlo, terminar matándolo por pegarle, no tiene sentido.
No, pero además le fueron a pegarle de profecho porque dice, parate de mano. Eso significa, en la jerga, venía a pelear.
Claro.
Cinco menos ni verla, no, se le pararon ahí, le pegaron por la espalda, porque más canallesco y más cobarde.
Pero ¿pelear para qué?
Sí, exactamente.
Todo es así.
El salvajismo y el nivel de cobardía de,
claro,
de esa gente.
Tal cual.
No hay un grado de conciencia, me parece, de la violencia, del ejercicio y también de lo que puede hacer un golpe mal dado, ¿no?
Claro, totalmente. Pero bueno... Otro muerto más. Entonces, a ver, ¿cuántos muertos tiene que haber para que se tome conciencia que hay que hacer algo? Hay que hacer algo.
Yo voy a hacer una aclaración. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un poco más de tranquilidad al respecto desde que se implementó un programa que era llamado Senda Segura, especialmente para los chicos que iban al colegio, porque también cuando iban al colegio los atacaban. Cosa que era terrible. Y eso se aplicó después a los boliches, a
pero hay una cosa que no hay, como en la provincia, no hay áreas liberadas.
No, claro.
Vamos a ser claros, no hay áreas liberadas. Si no, no, tiene una impunidad para todo,
Donde es un problema muy serio también es en Uruguay. Vamos a hablar un poquito de Uruguay, que acaba de votar.
Hubo elecciones.
Ayer.
¿Y qué pasó?
Estamos en balotaje.
¿Cómo? ¿Qué sí, el Frente Amplio?
El Frente Amplio. Yamandú Orsi, del fin de Pepe Mujica.
Mirá.
No obtuvo los 50 puntos porcentuales para ganar en primera vuelta. Así que se define por balotaje con Álvaro Delgado, que es el representante de la centro-derecha. Y bueno, en 27 días... se va a definir por balotaje, ¿no? Hubo una alta concurrencia del 90%. Mucho más elevada.
Partido Blanco.
Claro, mirá, de votantes, ¿no?
Delgado, representante del Partido Blanco, ¿no?
Sí, de centro-derecha.
Y también, me parece, no estoy seguro, pero yo creo que hace muchísimo, históricamente, nunca ningún candidato llegó a los 50 puntos. En Uruguay nunca llegaron a los 50 puntos.
Nunca. No. Eso es verdad.
siempre hay balotaje. Así que... Y los dos referéndums fueron rechazados, ¿eh? Había dos referéndums vinculados al tema de inmigración y cambios en el sistema comercial que pusieron a consideración y los uruguayos lo rechazaron. Así que...
Hacemos una vuelta de página. Vamos un poquito a la cultura. Serrat, el Nano, recibió un premio de Asturias.
Príncipe de Asturias.
Príncipe de Asturias.
Príncipe de Asturias.
Muy merecido, soy amigo del Nano, porque yo me crié con el primo de él, que es Carlitos Lord, le paso los saludos, que es un apellido catalán. Así que, muy merecido. Yo soy fanático del Nano, así que por más que digan lo que digan, muchachos...
Sin ninguna duda marcó a toda, a varias generaciones desde su aparición como cantautor, como poeta, como músico. Él tuvo distintas facetas como escritor. Es una figura de tanta relevancia que muy merecido el y fue muy emocionante el discurso de la princesa Leticia.
Sí.
Fue muy emocionante. Yo escuché la premiación y ese discurso realmente a cualquiera que hubiera recibido un premio le pone la piel de gallina.
Tiene una imagen que va a ser una buena reina.
Da la impresión.
Porque primero es muy querida por el pueblo español. Da una muy buena imagen, parece una persona muy muy dócil y muy bien plantada además, ¿no? Y tiene una linda imagen.
Y además es colega.
Sí.
Es periodista.
Tal cual.
Ella empezó como periodista.
Tal cual.
Se llama Leticia Ortiz, es su apellido, y trabajaba en Antena 3.
Pero mirá, antes de ir a la pausa... Voy a hablar un fragmento chiquito de Cada Loco con su Tema, de Serrat, que decía: prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido, y al sabio por conocer que a los locos conocidos. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar, y disfrutar y a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, antes que nada soy partidario de vivir.
Hermoso y todo un dato de la vitalidad que exhibe todavía, ya en una edad avanzada, este gran artista de la cultura iberoamericana.
Perfecto. Ricardito Piñero, vamos con una música hermosa como la que pones vos.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos ante los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
¿Anunciás? Hola, bueno, volvimos a linda música, ¿eh? Vamos, escuchamos todavía, Nano. ¿Qué escuchamos?
Las Moscas, ¿sale? De Nano Serrat.
Una hermosa composición.
Sí. Bueno, propia. Tenemos una invitada, Ale.
Sí, Danu, nos visita otra vez, Danu Otero, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Sí, explícanos más o menos lo que quedó en el tintero, que es fascinante lo que haces, y porque la gente tiene que saber, porque también incentivás a otras personas a hacer lo mismo y animarse, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, me encanta motivar a otros emprendedores, a las mujeres, a tomar decisión, ¿no? Y de pasar de pensar demasiado en hacer su emprendimiento, o sea, en el área que sea, y llevarlo a la acción. Esa es una de mis tareas. Y después también de empoderar a las mujeres. Me gusta bastante ese tema.
Bien.
La sustentabilidad, la sostenibilidad. En un país como Argentina, que es muy rico en emprendedores, pero que a la vez, bueno, sufre variedad de momentos que a veces juegan a favor y otros en contra. Y es como un remo dulce de leche repostero continuo.
Claro.
Pero es un país que tiene grandes emprendedores, que fue pionero en esto, ¿no? Por su resiliencia. Y hoy, aquellos que eran los buscas, hoy son emprendedores. Tienen esta etiqueta más importante y es reconocido, así como la sustentabilidad, así como el rol femenino y su importancia.
Además, lo que dejó la pandemia es la innovación.
Totalmente.
Yo estuve ahí haciendo, hablando en FECOBA, que ustedes están muy bien, un fuerte cariño a Liliana Castro, que siempre la tengo en cuenta, de Asensio y FECOBA. Vi cuántas mujeres empresarias y CEOs, la verdad, y emprendedoras, gente que se ha animado a hacer sombreros, que no es muy fácil, indumentarias y un montón de cosas importantes.
Es una tendencia. Hay muchas emprendedoras vinculadas a la moda, ¿no es cierto,
sí.
Daniela?
Sí, actualmente se le está dando mayor valor a la moda. Yo estuve hace poco en un congreso a nivel LATAM de Derecho de la Moda. O sea, esto es un gran paso. Se le está dando un marco jurídico, mayor importancia. Salimos de la banalidad, que es uno de mis mensajes, ¿no? Va mucho más allá. Es una industria muy grande aquí en el mundo. Maneja el 90%, o sea, mayoritariamente lo que es la industria internacional.
Sí, muy lindo eso, porque yo me acuerdo que mi madre era América, ¿no? Uh-huh. Y se metió en la Pigma porque le gustaba mecanografía. Y también estudió arte y confección. Se hacía sus vestidos.
Claro.
Porque mi mamá era una mujer muy coqueta. ¿No? Y la doctora siempre venía muy bien vestida y se confeccionaba ella.
Claro, antes era así. Ahora lo que se hizo fue, todos venimos, o sea, las primeras puntadas me las enseñó mi abuela, que se hizo su vestido.
Mirá.
Hablando de Uruguay, que es uruguaya, ella se confeccionó un glorioso vestido de novia, una cosa increíble, impresionante, y me enseñó a hacer mis primeras puntadas invisibles cuando tenía alrededor de 8 años para entretenerme. Y yo crecí entre mujeres, una que bordaba, otra que... Pero no había el grado de conciencia que hay hoy de llevar un oficio a ya hoy por hoy es toda una carrera. Y ya te digo, da mucho trabajo.
Y sí.
Hay una cuestión, nosotros ahora estamos en la ciudad imaginaria.
Sí.
Habitualmente se hace una semana, Buff Week, que
sí,
corresponde acá
a Buenos
Aires.
Aires.
Pero también hay otros eventos que se hacen en Buenos Aires, vinculados a la moda. ¿Cuáles son?
Hay muchísimos. Está Designers, uh-huh, que es una de las grandes productoras de Argentina, de Buenos Aires, con Guillermo Azar, que es la Semana de Designers. Después está también Argentina Fashion Week, que es internacional, claro, con Héctor Vidal Rivas. Y son riquísimos en arte, en marcas emergentes. Funcionan también a nivel federal porque traen a diseñadores del interior. Y es muy importante, realmente es muy importante. También se implementa mucho arte. Hay diseñadores que vinculan. De hecho, yo trabajo con otras marcas, hago cápsulas y trabajo también con artistas en muchas ocasiones. Y es riquísimo, la verdad que... Y te encontrás con gente de diferentes entornos, ¿no? Culturales y además es muy inclusivo. Pero ¿qué sucede? Todavía no está del todo explotado, entonces es como un nicho, como para unos pocos, y la realidad es que esto debería ampliarse y ser para unos muchos, porque es una industria muy rica.
Yo lo que me doy cuenta es que me asombré, con muchos eventos, la cantidad, la creatividad que hay, y habría que fomentar la ayuda a ellos. Por eso nosotros tenemos ese programa que incentivamos a las pymes, innovadores, emprendedores y todo. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlos. Hay que darle una herramienta, aunque sea esto, que nosotros son como comunicadores, ¿no? Y que ellos se expresen. Y entonces dan una imagen que se puede hacer un montón de cosas. Yo, con el cartoncito de los panchos, acuérdense que yo hice un barquito que es un taxi japonés y chino.
Sí, increíble.
¿Viste? Con algo que se tira. Y se hizo, y los chiquitos Down hicieron algo muy... Si el lindo es mío, el mío, que tiene una creatividad, que vos lo viste, Jorge.
Sí, claro.
Imagínate, los chiquitos hicieron ventanitas que se mueven o que se bajan, que se suben. No, una maravilla. Entonces, con poco a veces se puede hacer muchísimo.
Hacer muchísimo, sobre todo lo que vos decís, los chiquitos Down, es una creatividad no contaminada, ¿no? Por la razón o la teoría. Entonces, está muy bueno que se le dé vuelo a eso. Es muy importante tu programa, además, déjame decírtelo, esto de impulsar a los emprendedores y darles un espacio, y te agradezco muchísimo que me dejes llegar a tu audiencia a través de esta invitación.
Este es tu espacio. Vení todas las veces que quieras, vení, hablá, tengo esto, tengo el otro, a ver, necesitamos esto, esto. Estos son los lugares.
Totalmente.
Porque, a ver, nosotros que somos periodistas agrarios con Jorge, yo aprendí en la rural qué es la radio del pueblo. Doña María, el boyarito llega a tal día, el cura hace bendiciones tal día, el médico viene, es social, extremadamente social. Y esa es la radio.
Y hablaste de la rural, hay una moda argentina, sí, que tiene características propias, que tiene raíces, y a mí me quedó muy presente el concepto que dijo el viernes pasado Danu, que es que la moda es un medio de comunicación también.
Por supuesto.
Así que hay que incentivar ese medio de comunicación que significa la moda entre todos y para todos.
Y además el argentino, o cada provincia, inclusive el porteño, tiene una marca de calidad en su modismo de vestirse.
Totalmente, hay una mezcla de culturas y aparte de lo autóctono, ¿no? El valor, ¿no? De lo que tenemos aquí en lana y en mucho material que digamos de la naturaleza, ¿no? Que después pasa a ser parte de una tela de gran calidad, o sea, acá tenemos, es un país muy rico en todo esto. Francisco Ayala, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Moda, de la cual también soy miembro, realiza mucho diseño de estas características, ¿no? Y también con lo que sería las tinturas naturales, que todo esto ayuda también a lo que está pasando con, digamos, la contaminación mundial, ¿no? esto que hablábamos de
además
la bolla,
vos ya hablaste de un apellido que es muy folclórico, porque los Ayala son escritores de folclore, y yo que tengo la bendición de conocer el país donde el norte, la artesanía manual y de los tejidos pasaron las fronteras, Estados Unidos, Inglaterra, todo a Europa, a ver, el Collita, la Chola, y haciendo cosas magníficas.
Totalmente. Aparte, está considerado, yo, si vos te ponés a ver documentales de Adidas, de digamos, del creador de Adidas, de marcas súper importantes, hoy se considera marca de lujo al que hace evolucionar algo que proviene de algo artesanal y le dedica innovación tecnológica, ¿no? Porque ahí se ve cómo estudia correr para crear la zapatilla ideal para, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Son súper importantes.
Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir charlando contigo, Danu, que es muy lindo, muy interesante lo que decís, y vamos a entrar en otros conceptos de lo tuyo, a ver la parte calidez y humana tuya, porque también parte del corazón nuestro y la forma de ser influye en lo que es en la moda.
Sí, totalmente. ¿Eh?
Vamos a una pausa. Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. Che, qué linda música. Volvimos al recuerdo de una película maravillosa. ¿Te acordás?
El clan de los sicilianos. Oh, Garabelli y sus violinistas.
Mirá. Exactamente. ¿Qué época? Bueno, donde Belmondo, Catherine Deneuve era jovencita, era un bombón, sigue siendo una linda mujer, pero en ese tiempo era un bombonazo.
Una de las mejores películas del cine noir,
sí,
francés, el cine negro, que tuvo muchísimas películas de gran interés.
Bueno, volvemos a nuestra bellísima invitada. A ver, ¿qué te incentivó a hacer y a meterte de lleno en esto de lo que es lo fascinante que es la moda y la el diseño y todo? A ver, ¿qué te incentivó? A ver, porque la gente también quiere ver la parte humana del creativo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, esto de ver a la familia, a las mujeres de la familia utilizando su creatividad para hacer vestidos, tejidos, para vestirse a ellas mismas. Antes no se les compraba tanta ropa a los hijos, además, y yo ya tenía ciertas elecciones, entonces como por ahí no me lo compraban, me lo trataba de hacer como para salir o algo, y bueno, y así empecé.
Excursionaste en el modelaje también.
Sí, en el cerca del año 2000 estuve, mirá, en la escuela de Otto Models.
Ah, mirá, bueno, eso también te hace una tendencia, ¿no? A la moda.
Sí, sí, sí. Yo creo que uno va presentando ciertas características. Yo es como que desfilaba desde muy chiquitita. Mi papá me llevó con Anamá Ferreira cuando tenía 8 años. Porque desfilé en el colegio y varias personas quedaron así como impactadas de lo bien que había caminado y de lo caradura que era, porque...
Ya eras una atrevida.
Sí. A mí, cada vez que proponían una actuación en los actos, yo era la primera en postularme, desde primer grado. Entonces, ya era extrovertida. Y papá me llevó con Anamá y hoy la encuentro a Anamá y le digo, escúchame, yo fui a hacer un casting a los 8 años y no me tomaste, y nos reímos.
Suele pasar esas primeras veces.
Me hace acordar el cantante de Miranda. Dice, bueno, ¿cómo iniciaste? Dice, yo me subía a la mesita del jardín y me ponía a cantar. Era un quilombero. Sí, ¿viste? Entonces, qué lindo, porque la gente, los chicos, los jóvenes, que hay tanta creatividad juvenil hoy día, que es tan linda. A mí me encanta los pibes que tienen esa moda, esa yo tengo ese espíritu juvenil muy loquito, ¿viste? Y los colorinches, vos mira que vengo de verde, blanco, me gustan los colores.
Miguel, Tanu, les vamos a recordar a los oyentes que pueden entrar en Instagram en @lasoterito o @oterodanu. Y sí, la verdad que tuve la oportunidad de entrar. Ahora nos vas a comentar un poquito de tu canal de streaming.
Sí,
así
por
te
supuesto. Pareces
un poquito que no lo habías nombrado y es importante. Y tuve el placer de entrar en los sitios. La verdad que es impresionante la variedad de colores y el componerte artístico y el grado de detalle que tenés en tus producciones es realmente impresionante. Lo recomiendo porque es un mundo que inmersivo y de diversos temas y que te atrapa, ¿no?
Me van a hacer emocionar.
No. El lagrimal no lo tenemos acá, ¿viste?
Sí, la verdad que ha sido reconocido incluso en otros países. Esto emergió en pandemia también, sobre todo. Y en un momento en el que vos decís no te va a ver nadie, ¿no? Y esto, como vos, estas características que vos mencionás, fueron vistas. Entonces, a mí... y en un momento en que yo estaba maternando, viste lo que es la maternidad, el puerperio, que vos decís, ¿quién me va a mirar en este momento, encerrados todos? Y surgió, y la verdad que fue súper emotivo, ¿no? Y es como vos decís, tiene componentes artísticos del teatro, en las producciones, los colores.
Mucho, muy lindo, la parte artística, el buen gusto y la variedad, la imaginación de determinadas artes incluir, ¿no?
Sí, sí, es que a mí me gusta el arte en general, de hecho también... He estudiado actuación con Norman Brisky, un gran maestro.
Un loquito hermoso ese.
Que te habla mucho de los roles. Yo de ahí saco el tema de vestir a las mujeres en sus roles, ¿no? Yo hago prendas que puedan usar durante todo el día en actividades multitareas y que estén impecables desde el principio del día al final. Entonces incluye la calidad, influye todo.
En realidad la moda de uno en lo personal va también en su carácter y en su forma de ser. Esa característica, ¿no?
El estilo lo el marca. Estilo. El carácter, sí. La personalidad, marca un estilo.
Claro.
Y eso es también lo que habla en su conjunto, ¿no?
Sí, uno va sellando a veces la forma de vestir o la forma... que es un pendeviejo como yo, que viste como un joven, que no paro.
Claro.
Yo soy un tipo que no paro dos minutos. Jorge, nos conocemos hace mucho... Y soy un tipo que estoy hablando con ella, estoy pensando qué voy a hacer y qué organizar y qué esto y qué el otro, pensar en la salud de él, que es mi amigo, ver que él se luzca, que vos te sientas bien en el programa. Es un combo de cosas que hace a la personalidad de uno.
Bueno, hablando de esto, ahora yo te voy a decir, vos nombraste que te gustan los colores,
sí.
Sos motivador, sos una persona motivadora. Sos líder. Entonces, vos te levantás y te vestís para encarar ese día.
Sí, sí.
Sabés que necesitas la energía de esos colores, la energía de esa energía para motivar a otros. Y así te vestís, por eso decís que sos juvenil, son características de los jóvenes.
Sí, mi hija a veces me dice, ¿cómo hacés para tener esa energía? Porque yo me levanto en una pila terrible. Pero hay algo, dos cosas que yo le digo a mi amigo, nunca digas no puedo. Lo vuelvo loco, pobrecito, que mi amigo y a Etil también, que es mi amigo. Y otra cosa, el que agradece, todo merece. Es un vuelto. Él sabe una experiencia hace poquito que tuvimos, nos íbamos al Hilton y me pintó el hambre, que esto, que el otro. Y me había olvidado de cargar plata encima. Y yo digo, bueno, señor, vos sabés mi necesidad. Y a los dos minutos, ¿qué encontramos, Alejandro?
Un billetito nuevo de 10 mil pesos.
Claro, y soy lo que hicimos, le digo, vamos a comer un choripán juntos, que toque el otro. Lo gasté con gusto, con mi amigo, lo disfruté. Otro se guarda la plata. No, yo no soy así. Es la forma de ser. Y a veces, contagio.
Claro,
es contagio que... de la juventud. Porque yo nunca me quedo, viejo molesto, pero no, al contrario. Se me acerca mucha juventud porque yo aconsejo muchas cosas, trabajo mucho con la autoestima, siembro cosas, viste que yo te mando cosas que te hacen pensar, te hacen acomodar en tiempo y espacio algo que por ahí yo te bajo algo que en ese momento necesitas escuchar. ¿No es cierto, Ale?
Así es, sí.
Voy sembrando cosas. No tengo ese egoísmo, ¿no? Para hacerme propaganda. Yo soy mamarracho, pero...
Lo dudo mucho que seas eso.
Pero me gusta munirme de amigos.
Sí, de hecho, el otro día estaba entrando yo al bar donde quedamos en encontrarnos, sí. Y lo veo escribiendo y me dice, te estoy dedicando un libro. Y estaba en ese preciso momento dedicándome a... una novela, que sí, es la próxima que voy a leer.
Que es una escritora muy importante.
Sí.
Me regalaron un montón de novelas, ya te va a llegar algunas que son muy lindas. Estoy regalando libros.
Regálame uno porque sí, yo amo leer.
Sí, le voy a regalar los chiquitos, esos chiquitos.
Restrepo, la colombiana Restrepo.
Ese del argentino que escribe, que vive, es un pobre, un hombre joven, que escribe muy bonito, le voy a regalar uno a él. Es lindo regalar lecturas.
Y hoy me regalaste uno de refranes.
Sí, y entonces yo regalo cosas. Yo en mi cumpleaños no recibo regalos, yo regalo.
Es que la generosidad tiene retorno.
Sí, siempre. Sí.
Siempre hay algo que, cuando uno da, siempre recibe algo también.
Viste que vos a veces, yo a veces estoy apremiado en un montón de cosas y siempre se me abren puertas. A veces es inexplicable, pero yo creo que va en uno de generar que se abran puertas y además... lo tengo ahí en la mano. Vení, Jorge, vamos. Uh-huh. Me gusta que me acompañe, que disfruten los que están al lado, disfrutarlo. Como ganarte una sonrisa a vos.
Mira, yo creo que bueno, es parte de ser abundante la generosidad, ¿no? Evidentemente sos una persona abundante, tomaste lo que la vida te dio y lo compartís.
Es que me criaron así.
Claro.
Me criaron de una manera donde el otro es primordial para mí.
Yo amo tener amigos toda la vida. Te voy a decir una anécdota. En quinto grado le digo a mamá, voy a traer unos amigos, ¿no? y le llevo 60 chicos a casa.
Uy, lo volvió loco.
Las dos divisiones. Claro. Mi mamá, una uruguaya divina, recibió a todo el mundo en casa, tiene 6 ahijados, tengo hermanos adoptivos, sí. O sea, amamos la amistad en mi familia. Claro. Somos, y pasó eso. Bueno, después mamá ya con eso se curó y toda la vida llevé, los 3 hermanos que somos, hemos llevado amigos y amigos y amigos a casa.
Ya de 60 para abajo no había problema.
No había problema ya. Y por eso me parece muy natural lo que decís y creo que la amistad es algo muy, muy valioso, ¿no?
Yo tengo un amigo que tiene un programa acá, que es Proyecto 15, con Jorgito Santana, un beso y un abrazo grande, es Rosarigasi, ¿no? Tenemos casi 50 años de amistad. No puede decir que es mi hermano, es mi amigo, es mi hermano. No peleamos, ahí estamos, somos 2 hermanos. Y siempre adelante, tenemos Alejandro de Miranda, que estuvo acá nosotros, tiene otro programa, y todos los amigos están acá, él... Hace rato que estamos y la verdad que es un paso que lo requiero. Y se unió acá la voz.
¿Qué voz?
La hace voz poquito. De ¿qué Ciudad voz? Imaginaria.
Es la revelación 2024.
Claro, pero...
bueno, no es para tanto, pero tuve la suerte de que me invitara, Miguel.
Pero además, es un casiriano igual que yo, amiguero. Amiguero.
Son re amigueros.
Y después tengo ahí un personaje atrás de la pecera, que la verdad que me halaga tenerlo del otro lado porque me deleita con la exquisitez que tiene sobre la musicalización.
¿Cómo sabe de música?
Y me hermoseé el programa y le da una distinción, y no es fallutería, que nos peleamos, nos jodemos, pero es una bellísima persona. Yo soy Ciudad Imaginaria gracias al equipo que me rodea, no soy yo. Son ellos. ¿Por qué? Porque el oyente, y yo se los hago escuchar, el oyente dice, qué bueno este tema, que esto... Son ellos. Son ellos.
Dios los cría y ellos sí, se juntan.
A Ricardito lo están felicitando por la música exquisita que viene. Todos los días dice, qué lindo esto, qué lindo recuerdo. Bueno, cuando se sabe, se sabe. Y vos te lo mismo.
Doy el título de una película histórica que es... La fuerza del cariño, para sintetizar
sí, por
este sentimiento que prevalece aquí.
Le damos un poquito de pausa y seguimos, porque Gano no se va a ir. Chicos, no se va a ir. ¿Qué temazo? Decime, Alejandro.
Primavera en otoño, de Ray Conniff.
¿Cómo? Volvemos a la barrera del tiempo, el túnel del tiempo.
Año 1970.
Pero una mesa, a ver, había una musicalización antes terrible, ¿eh?
Un ritmo bien setentoso, bien característico de la época.
¿Seguimos con Danu? Seguinos repartiendo tus recuerdos y todo. Nosotros queremos la parte...
Recuerdos. Bueno, tengo muchos. Tengo una vida, la verdad, que súper, súper plena, divina. Me encanta.
¿Agradecida?
Súper agradecida. Hablando de eso, hay un libro que se llama Magia, que habla del agradecimiento. Ah. Agradecer es una palabra mágica. Y hablando también de... yo digo que la felicidad es contagiosa, el entusiasmo es contagioso.
Sí,
te felicito por todo este entorno y por todo lo que haces.
¿Viste que Ciudad Imaginaria es distinto al Mundo
Franquicia? Es distinto, sí. Es distinto y todo está bueno. Está esto de llamar a los emprendedores a contar sus experiencias es algo súper positivo para infinidad de cosas que vos puedas tener en cuenta y ser consciente, y otras que no.
No, pero además le decís a la gente que tiene esa inquietud y que tiene un sueño ahí prendido, ¿qué te lo impide?
Claro.
Le preguntamos qué te lo impide. Y esto y esto. Y incentivamos. Le damos un empujoncito. Animate.
Es contagioso e incentivador para el que está escuchando, ¿no?
Claro.
Si yo tengo esta idea, la puedo hacer también, ¿no?
Sí, y sobre todo no enfocarse demasiado en el perfeccionismo, ¿no? Animarse, esto de prueba y error. Para aprender hay que equivocarse. Entonces no hay que pensarlo demasiado. Hay que lanzarse y aprender de la experiencia, porque no todo tampoco son libros. La teoría, eso también es el emprendedurismo, o sea, probar y accionar.
Es cierto. ¿Qué te queda en el tintero de tus sueños, como en lo que estás emprendiendo, lo que emprendiste o lo que te gustaría emprender o un sueño a realizar en esta ciudad imaginaria?
Bueno, siempre hay sueños, ¿no? Explotar mucho más la creatividad, llevar un mensaje, la igualdad laboral de las mujeres es un sueño. Guiar bien a mi hija, ver crecer a mi hija, verla madura y decir, hice las cosas bien, le di el mensaje correcto, la guié bien. Eso. Y esto que vos decís, ¿no? Los no puedo no existen.
Claro.
Que también me lo decía mi padre. Mi padre fue instructor mío en taekwondo durante toda mi infancia. Mirá. Y cuando yo algo no podía, él me decía, los no puedo no existen. Vos podés, dale. Y eso es súper importante.
¿Tenés esperanza?
Sí, siempre.
Bueno, Aristóteles decía que la esperanza es el sueño de lo despierto.
Sí.
Hay que despertar. El despertar es hacer y lograr los sueños. Ir para adelante. Como siempre, ir para adelante. Si yo hubiera escuchado los grillos que eran no, Jorge sabe. Todo era no. Nosotros éramos sí, vení conmigo, Ale, vení conmigo, vamos, y dale, ¿y a vos te parece? Sí, vamos, y sí, ¿qué se puede hacer? Era no, yo escuché todo no.
Y además, en esta época de recesión y problemas económicos graves, tener esperanza es un capital maravilloso para cualquier emprendedor y para cualquiera que está en el mundo de la moda.
Fíjate que yo le mandé a ella un cartel que dice la NASA, donde dice que la abeja, por su cuerpo y aerodinámica, no debería volar, pero la abeja no sabe. Uh-huh. Sin embargo, vuela. Y es en parte tan importante del ecosistema mundial que si se muere, se moriría parte de la humanidad, ¿no?
Sí, sí.
Y ella no tiene conciencia que puede volar. Entonces hay que ser de abeja. Hay que volar, hay que soñar, hay que ir adelante, hay que llegar a su propósito, porque hace una diversidad de cosas la abeja y genera una diversidad de cosas en la naturaleza.
Además, permitime decirte algo. La abeja busca la flor, busca el néctar, diferente a la mosca, ¿no? Claro. ¿A dónde va la mosca? Uh-huh. A los desperdicios, claro. ¿No? Sin embargo, la abeja puede ser, tratar de superar todo eso e ir a los espacios lindos, buenos, ¿no? Sin ir a la, digamos, a la caca.
Sí, claro, es verdad eso.
Es así, o sea, se puede y lo dicen mucho, no hay que ser inclusivos y diversos y te lo demuestran con ejemplo las personas que tienen ciertas discapacidades, o sea, el espíritu de lucha que tienen, ¿no? Uno tiene, basta con mirar para aprender.
Está, nunca hay que quedarse, muchachos. Hay que seguir para adelante. Hay muchas cosas para hacer. Muchísimas. Uh-huh. Yo cada vez que le cuento a Alejandro, vamos a tal, esto, que yo. Y Dario, y vos, bueno, tranquilo. Y nos prendemos al sueño. Yo me subí a un tren de los sueños. Lo hago bien romántico y metafórico. Y agarré a cada amigo que tengo de cada estación, lo subí. Venía a soñar. Y esto es Ciudad Imaginaria y esto Mundo Franquicia. Son un grupo de soñadores profesionales, porque este ya es profesional, ¿me entendés? Porque tiene, pasó el pánico escénico, va, es un atrevido, canceriano igual que yo. Él es un avisado periodista, yo ya lo conozco su trayectoria. Ese señor que está atrás de la pecera es una persona extremadamente idónea de lo que hace, entonces, ¿cómo no va a enriquecer este programa? Y las invitadas, como vos, que dan una esperanza, dan ganas de hacer cosas, ¿o no?
Exactamente, y es donde ha vuelto la esperanza, es al campo.
Ah, sí.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el clima cambió, y pese a las intenciones que había de instalar a la niña. La niña es la corriente que habitualmente trae sequía.
Exacto.
Hay una niña moderada. Mirá, hubo lluvias.
Hubo lluvia,
hubo,
¿no?,
un montón de lluvia que en esta última semana que benefició a los sectores más necesitados en la zona núcleo. La zona núcleo es el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba,
Santa Fe.
De Santa Fe y La Pampa.
Mirá,
el norte de La Pampa.
Gracias a Dios.
Y los cultivos están justamente en un momento en el cual se está llenando el grano. Esto quiere decir que el trigo, quiere decir que el maíz, el sorgo, el girasol van a tener una calidad competitiva, cosa que hasta el momento había pisos muy reducidos según las informaciones de los.
Quiere decir que vamos a tener una cosecha brillante.
Pues, podemos tener
una cosecha
razonable,
brillante.
Por lo menos, porque
claro.
por una cosecha mala.
Claro.
La última medición que hizo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires fue que había 18 millones de toneladas de trigo como base. Y ahora se está esperando, esta semana va a salir el nuevo informe, pero va a haber una cosecha que va a tener como mínimo 25 a 30 millones de toneladas de trigo, que nos va a permitir volver a las exportaciones importantes. Brasil es un país que importa muchísimos commodities argentinos, muchísimos materia prima nacional. Estados Unidos, los grandes países que están en este momento conociendo la calidad de los productos nacionales argentinos, están en la búsqueda de hacer negocios con nosotros.
¿Qué tal? Danu, muchas gracias por tu visita. Gracias, Jorgito Ávila, por esa parte campera. Y tenemos del campo. Gracias, volvé cuando quiera y cuando necesites algo. ¿Cómo nos comunicamos?
@lasoterito, @OteroDanu. Y el canal de streaming, Most Art Streaming.
Y antes de cerrar, sí, diga. ¿Iba a decir algo?
No, y que a Ciudad Imaginaria también la sintonizan en Amadeus 91.1 y...
Así es, y los teléfonos para comunicarse 4300-0114 o 5031-9801.
Muy bien.
Y para terminar, voy a decir, lo más hermoso de la vida es el magnetismo que tiene el amor. Si lo percibes en tu interior, no puedes dejar de buscarlo. Amor. No se llame amor a quien no te corresponde, pues no hay materia donde imprima forma el valor, naturaleza en rigor, conservó tantas verdades correspondiendo a amistades, pero no hay animal perfecto si no asiste a su concepto la unión de dos voluntades. ¿Qué sería la vida sin un poco de amor? Señores, esto ha sido Ciudad Imaginaria. Lo esperamos el lunes que viene de 12 a 13 con estas invitaciones tan lindas que tenemos al lado como Mau.
Muchas
gracias. Con este equipo tan hermoso que ustedes se deleitan. No se olviden que el viernes tiene Mundo Franquicia 17 a 18, que en el mismo equipo. Y bueno, señores, muchas gracias por estar del otro lado y los que están acá adentro, bendiciones para todos. Once you came.